Queridos amigos y amigas, soy Roque Narvaja y están escuchando Radio Ragú.
Hola, profesor Neurus. ¿Qué está escuchando en la radio,
Cásate, retonto, que no me dejas escuchar Radio Ragú. Muy.
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Autoservicio El San Juanino, Maipú 174, Pablo Nogués. Pedidos por WhatsApp al 11 32 18 18 17. Arroba el-sanjuanino-. En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002.
Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar.
Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Y acá estamos, buen provecho, buen provecho. Sí, apenas estamos comiendo algo. Justo
nos abre.
Te pones algo en la boca y abren el aire.
Salud,
así no, cachorro, salud, che, salud. Por los presentes y por los ausentes, ¿no?
Che, me estabas contando algo, cachorro.
Sí, sabes que viene mi novia y me dice que está embarazada de mí. Pero yo la verdad que no le creo.
¿Por qué?
Y porque yo ya nací, mi mamá estaba embarazada de mí, ¿no? Qué lindo, el humor de Osvaldo. Gracias, Osvaldo, por pasar nuestros chistes. Osvaldo Sidoli, chistes.com, es la nueva página. Y se viene Humorlandia, ¿no? El nuevo segmento de Radio Ragú, señores. Y estamos también haciendo, proyectando, ¿no? La parte gastronómica o
sí,
orientada a los, no sé, a los placeres de la vida.
¿Va? Sí, de paso le mandamos un saludo, ¿no?
Sí.
A Orlando de Tienda de Vinos, que ¿dónde lo encontramos? Pará, ya te digo.
Y ahora debe estar en la casa, supongo, pero si buscamos, sí. Que nunca nos acordamos los números de nada.
¿Sigue la promo con delivery, Osvaldo? ¿Pedís 6 en 5?
Sí, hay mucha gente no le gusta, pero bueno, es una opción, pero te lo llevo Osvaldo a tu casa.
Bueno, entonces se meten en Instagram, arroba Tienda de Vinos AR, y ahí van a hacer el pedido.
Y si querés, si me dejás unos minutos, vamos a... Le debíamos el favor a la gente de Betis Blues Band,
sí.
Betis Blues Band, que también tiene un emprendimiento que se llama Autoaccesorios.
Dale.
Y ese, bueno, tiene una página en Instagram que es arroba autoaccesorios-ar. Autoaccesorios-ar. Dice que te brinda todo lo que necesitas para que tu vehículo sea 100% confortable. O sea, respaldos ergonómicos, cubre volante, criques, antena, tuerca antirrobo, bueno. Para las ruedas, ¿no? Y mucho más. Lo buscás así en arroba autoaccesorios-ar.
Buenísimo, voy a contactar, che. Siempre,
sí.
Bien.
Y son los chicos aparte son muy talentosos, además de tener este emprendimiento. Uh-huh. Y el WhatsApp es 11-31-12-95-34.
Fabuloso, entonces.
Y que sea con éxito, ¿no?
Fabuloso. Entonces, bueno, Osvaldo también, Osvaldo no.
A Orlando.
A Orlando lo encuentra en el 11-55-99-82-52.
Tienda de Vinos AR, todo junto, es el Instagram.
Sí, y bueno, y les recuerdo que si quieren pedir unas empanadas, unas pizzas.
¿A dónde?
Si van a Tomaso.
Qué grande, Tomaso.
Si andan por la calle, pueden ir a Entre Ríos 1180, ahí esquina San Juan, al lado de la boca del subte de la estación Entre Ríos, del subte E. Independencia el 3100. Mira, podés pedir 6 empanadas Tentación por 4.500 pesos, 6 empanadas clásicas por 3.590. Este es un regalo. O la docena de empanadas clásicas, 6.600 mangos.
Sí.
505, ¿no?
Sí, hay un lugar acá cerca, muy conocido, una cadena, 1.350 una empanada.
¿Sí?
Mira,
te vas a Tomaso y por esa guita, mira, te lleva un montón de empanadas.
Sí.
La docena, 6.600 mangos. Bueno. lo podés encontrar en el 11-31-66-66-60 o entras a la página de tomasopizas.com y elegís la sucursal, la de Independencia al 3100 o Entre Ríos 1180. Le mandamos un gran saludo al amigo Gustavo, que es el que te va a atender, y te decís que vas de parte de Radio Ragú, y bueno, algo va a salir, ¿no? Una empanadita, no sé qué, un flan, no sé qué. Sí, qué. Algo va a salir.
Un beso.
Abrazo.
Un abrazo. Gustavo.
Dale.
Dale.
Salud.
Salud, che. Bueno, por los amigos.
Sí, por los amigos. Sí, ¿sabes
qué? Sí.
No, estaba llegando, viste que viste en edificio alto, tío.
Sí.
Nosotros estamos acá en el sótano, pero. Y vi asomado por la ventana un señor, o sea, una gracia por él, por, sí. Me di cuenta que era leproso, o sea,
leproso. Oh, sí. ¿Y qué estaba haciendo?
Tirando rostro.
Para entendidos.
Saludos, Osvaldo.
Saludos, Osvaldo. Mira los chistes que nos manda Osvaldo. A veces se zarpa, pero bueno. Bueno. No, te estaba pensando otros, pero no se puede contar.
Bueno, te...
Pero vamos, entremos, estamos en el bloque de rock nacional, de Parte del Mar.
Quedó trunco.
Ya me acuerdo que fue la apertura ya, sí. Pero bueno, nos vamos por las ramas a veces.
Quedó trunco, ¿no? Otra vez porque estábamos hablando del Piti.
Del Piti. Y no alcanzó.
No, podíamos tener un reportaje, ¿no? Que nos había comido casi todo el programa, ¿está bien? Sí. Y nos quedó, pues nos quedamos con ganas también de escuchar alguna canción.
Porque aparte hablamos de Viejas Locas solamente, y hay otra parte importante.
Claro, tuvo dos etapas. Bueno, en realidad volvió a Viejas Locas, sí. ¿No? Él hizo Capicúa, ¿no? hizo Viejas Locas, Intoxicados Viejas Locas. Él contó que La Maldición del cuarto disco, decía él, porque se separó después del cuarto disco de Viejas Locas y después del cuarto disco de Intoxicados.
Sí.
Y las dos veces dijo lo mismo, que lo sentía como un trabajo, dijo yo, no, un trabajo no es para mí, yo si no la paso bien... ya está, termino con el proyecto. Incluso no sé si habíamos contado lo de la anécdota de la oferta que le había hecho Grima, ¿te acuerdas?
Sí, creo que lo hablamos entre nosotros seguro, pero contala, decir.
No, cuando él.
Esto es, claro, cuando él anuncia que se separa.
Que se separa y deja loca, ya habían tocado con Rolling Stone. Y tenían un gran reconocimiento, sí. Inclusive entre los músicos, entre el público. De alguna manera había llegado a la masividad.
Sí.
Y. El manager le dice, ¿cómo vamos a separar ahora? El manager, obviamente, perseguía objetivos que iban más allá de lo artístico.
También, sí.
Ya está, yo qué sé. Bueno, vení. Y
el Foca, creo que era el Foca, decían así, al manager, sí.
Sí, lo sienta y le pone en un altavoz con Daniel Grimba.
Ah, oh,
Daniel Grimba, y le dice, hacemos una cosa, dice, está bien, no, te separás, bueno, listo. Terminamos esta etapa de Vieja Loca, pero vamos a hacerlo bien, le dijo Grimbach. Vamos a hacer un concierto en un estadio, River, Vélez, en un estadio grande. Y bueno, vos te vas a llevar 500 luquitas verdes. Y el Piti dijo:
se tiembla, cualquiera le tiembla las piernas.
Sí, dijo: yo no valgo eso, y se levantó y se fue. Pero bueno, cosas que demuestran, ¿no?, la personalidad de él. Que,
¿cómo le eran 500 para él y al resto?
Sí, no me acuerdo cuánto era.
Eran como 100 lucas para repartir para el resto.
Sí.
Pero era Piti, lo que era precisaba Piti, y Daniel sabía, Grimbach sabía.
Y él, claro, y él sí, que no iba atrás de los objetivos económicos, ¿no? No me acuerdo qué cosas llegamos a contar, ¿no? Estábamos con la etapa de Intoxicados, contamos cosas de...
No, creo que hablamos solamente de Viejas Locas, no llegamos a la separación, me parece, o la nombramos así, pero...
Bueno, después del cuarto disco y el tiempo empezó un nuevo proyecto con Intoxicados, y estábamos hablando fuera del aire de los malabares que hacía la gente que lo rodea para mantener para mantener la banda, para poder cumplir con los contratos de los conciertos, ¿no?
Otra vez escuchaba creo que lo contaba buscando algo así, el Bebe con Tepomi, que habló unos días antes.
Bueno.
Entonces justamente saludo, decía esto, ¿no?
Saludo para Osvaldo del Bebe.
Sí, tenía un recital en Tucumán. Y vas a ir, estás así. Como varias veces, en el reportaje, como que le insistía, bueno, pero sí, entonces, sí. Y fue el famoso recital que no fue. Que
apareció como a las 6 de la mañana.
En realidad, claro, apareció después de que se armó todo el quilombo, bueno, se rompió todo, pero bueno. que no quería salir, después dijo que sí, después tardó no sé cuántas horas, el manager fue con un remis y lo tuvo como 4 horas parado en la puerta, 5. Tuvieron que alquilar un avión privado porque ya había perdido el vuelo de línea y el otro vuelo salía al día siguiente, o sea que bueno, trataron de llegar de todas formas, todos los demás menos él, y por supuesto no llegó.
Bueno, por eso después lo que hacían era, lo recluían una semana antes los conciertos, sí. Le alquilaban una quinta y lo tenían ahí guardadito para que pudiera cumplir. Inclusive hay una curiosidad que no se juntaban a ensayar. Se compartían la lista de canciones y ensayaban las canciones por separado, cada uno por separado, porque la idea era no sacarlo el Pitti de su encierro. Sí, era un encierro en realidad. Claro. Para mantenerlo desintoxicado, ¿no? Para el juego de palabras, ¿no?
Sí. Pero igual, bueno, hay un famoso reportaje que hace en la revista Rolling Stone, que la tapa es la cara de él, toda una foto bastante conocida. Algunos músicos que estuvieron ahí con él dicen que estaban todos en algún estado.
Sí, pero la diferencia es que bueno, todos de alguna manera tenían...
No me acuerdo quién de ellos contaba que estábamos todos mal, pero él... Pitti estaba siempre mucho, mucho más allá que todos los demás, ¿no?
Y claro, en realidad, bueno, cada cual con sus fantasmas luchará. Pero el tema es el respeto a los demás, ¿no es cierto? Si lo tenés que cumplir con un contrato, un concierto, también de alguna manera, no te digo que uno tiene que ser esclavo del trabajo,
sí.
Pero tiene que cumplir con lo que uno...
Pues también otra cosa, ¿no? Que dicen que también Pitti quería probar otro tipo de música, porque no los músicos que tocaban con él en Viejas Locas querían seguir en ese nicho, no cambiar, y él quería, no sé, un poco más de reggae, un poco más de probar otro estilo musical, no sé. Dicen que en algún momento tocaron un tema de los Ramones y los fanáticos de Viejas Locas los reputearon y se fueron, muchos de un recital. Y el Pitti se quería ampliarse un poco.
Es que es muy talentoso era el Pitti.
Sí.
Vos estabas contando una anécdota de la escuela, ¿no? Cuando le decían que se drogaba, ¿qué le decía? Vengan a jugar a ajedrez.
Ah, que sí, claro. O sea, a ver, yo estoy drogado. Decía, bueno, vengan a jugar un partido de ajedrez conmigo, ¿sabes? Y les ganaba. Sí.
Era talentoso, inteligente.
Estaba pensando en otro cuando él les hacía las pruebas de física a los demás.
Claro, y... lo resolvía.
No, dice que era un tipo muy inteligente, ¿no? Y... Pará, que iba a contar algo que se me fue.
¿Sabes qué?
Ah, bueno, también tenía una participación, dice, también en Ciudad Oculta, ¿viste? Él era de Piedrabuena, allá de Lugano, enfrente de las Torres Celina, por ahí, ¿viste? Cuando están la General Paz de por medio. Y cerca de ahí está Ciudad Oculta, ¿no? Un barrio muy postergado de la ciudad, las llamadas Villa Miseria, bueno... El barrio de Ciudad Oculta.
Lo que cuesta
Oculta,
encontrarla, ¿no?
Salud.
Salud.
Y él, como era ahí muy cercano, la gente que organizaba un recital que se llama Ciudad Oculta Rock, que lo hacen los 25 de mayo, un recital a beneficio, siempre contaban con él, dice, ¿no? Y el gordo Dani, que es uno de los históricos organizadores, de ese recital, siempre lo convocaba y dice que siempre estaba ahí dispuesto para colaborar con la gente del barrio, ¿no? Porque él no dejaba de ser un tipo que había vivido en los barrios bajos, que captaba toda esa historia, toda esa energía de los barrios bajos y la transformaba en rock and roll, ¿no? Y la gente lo reconocía eso, porque él no dejaba de ser uno más de ellos, ¿no?
Aparte,
nunca dejó de ser uno más.
Él convivía permanentemente con sus amigos, nunca se fue al barrio.
Sí.
Hay muchas anécdotas de que hablan de cómo era él cuando se iba con los músicos callejeros, se ponía a tocar con los músicos callejeros.
Sí.
No había uno que no, él vio que no había recibido una moneda, entonces se puso a tocar él y le llenó la gorra. Bueno, tenía una gran sensibilidad.
Sí. Pero bueno, y cuando forma Intoxicado se queda con algunos músicos de Viejas Locas y después consigue otros más. Se quedó con el baterista Abel Meyer, con Burbuja Pérez en teclado, con el armoniquista Rodríguez, ¿cómo era? Bueno, y necesitaba un bajista, o quería otro bajista, y lo trae a Jorge Rossi, que era un ex Gardelitos, otra banda también de la zona. Y dice que en el barrio ahí, Zamoré, donde después fue el famoso incidente que termina matando a alguien, en el ascensor se cruza con un pibe de 15 años que toca la guitarra y al final se lo terminó llevando para intoxicado. 15 años tenía el pibe cuando empezó ahí en la banda a tocar con Piti. Felipe Barroso. Y es así como creo que en el... ¿Cuándo empiezan? ¿2002, 2003, 2001? Por ahí empieza... No, el 2001, a principio del 2001 hacen el primer show de Intoxicados. Con el país como estaba, ¿no? 2001.
En el 98 había tocado con Rolling Stone, con Viejas Locas. Sí. Y fue como la cima con Viejas Locas. Y después lo contamos recién, que decía que ya se empezaba a sentir cansado. Bueno, ahí,
sí, empieza a buscar esto algo nuevo. Y... empezó a hacer temas de rap, de reggae, y cuenta que fue en Cemento cuando tocaron el tema de los Ramones. Dice, habían ido más de 2000 personas, dice, ellos miraban, todos tenían la remera de Viejas Locas, ¿no? Por supuesto, ellos ya eran intoxicados, pero todo el que fue era aquel que lo conocía a él por el grupo anterior. Pero cuando empezó a tocar el tema de los Ramones, la mayoría de la gente se fue a la mierda, y dice, eso pasó una vez, la segunda vez fue menos gente, la tercera vez fue menos gente todavía. Y en un momento hizo un quiebre y empezó a levantar. Y empezó ya a la gente a aceptar primero los que lo escuchaban de Viejas Locas, los que lo seguían de Viejas Locas, y después a sumar nueva gente, ¿no? Nuevos seguidores.
Bueno, escuchamos la canción, Cachorro, ¿qué te parece?
Dale, ¿cuál tenemos?
Teníamos Religión.
Ah, Religión.
No sé si es la que tiene... sí, la que tiene Richard en punta. Religión. La letra es fantástica, Religión. Presta atención a la letra, porque es un canto a la vida, Religión.
Dale.
Thank you. será un seminario, no para toda la vida salir a la vida. Unos de feos, no buenos de malos, que toda la vida se piste de dignidad.
Hay muchas cosas, muchas anécdotas y muchas cosas.
Sí, estamos acá hablando que... fuera de aire. Hay un reportaje, el reportaje que hablaba Cachorro en la revista Rolling Stone, cuenta un montón de cosas. Contaba que una de las cosas que dice que la pasó muy bien con Charly García, le encantó conocer a Charly García, dice que la pasé bien cuando Charly García estaba bien. Justo el Pete, ¿no? Tenía sus momentos también.
Sí, sí.
Así que, una lástima, ¿no? Porque un tipo con tanto talento, tanta sensibilidad. Y esta, la letra de religión, para mí es fantástica. Sí. Está de lo mejor de la historia del rock, esta letra.
Sí, que también tuvo un encuentro con Calamaro.
También, ¿ah, sí? Compartían pasiones con Calamaro,
sí,
¿no?
Calamaro dijo que en ese momento él estaba limpio, clean, dijo así, una declaración que hizo, y que él no había visto nada raro en esa grabación, que él fue, charlaron mucho, y que no vio nada intoxicado, a no ser el nombre del grupo. Dijo algo así, Calamaro, que estaba también.
La versión que pasaste, Cachorro, es de... me parece que es la de un concierto que dieron en Crónica Musical, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, 2006, ¿puede ser?
Puede ser, sí, en el estudio en la calle Riobamba.
Sí.
Así que es una gran versión.
Así es.
Así que, bueno, después cosas que decía, bueno... No sé si llegamos a contar ahí, ¿no? Lo que hacía él decía que probaba alimentos vencidos para decir que decir se inmunizaba, ¿no?
Sí.
Cosas podridas, ¿no? Cosas. Después le preguntan qué cosa le gustaría hacer y él dice que le gustaría antes de morirse cortarse los párpados.
Ah, sí.
Pero dice, no sabe si hacerlo antes de morirse porque tiene miedo que se arrepienta de no haberlo hecho antes y no haber pasado toda la vida sin párpado. Porque dice que veía a los peces felices sin párpado. No, por eso.
Bueno, sí, lo tomamos con humor nosotros, pero bueno.
Y vos decías que eso por ahí lo podía llegar a pensar porque le costaba.
Dicen que, claro, él tenía desde. Él había consumido desde chico todo tipo de sustancias. Una vez un perito dijo que él tenía. Era politoxicofílico. O sea que a todo tipo de consumo, a todo tipo de sustancias, sea alcohol, champán o cualquier tipo de droga, y con el tema del Paco, que él mismo lo reconoció, incluso una vez ante un recital en Obras hizo girar una carta que a toda la gente que estaba en la fila le daban una carta escrita por él, donde contaba esto, ¿no? Que lamentablemente la adicción a la pasta base lo tenía muy mal, el que era la única adicción que no había podido dejar. O sea, las otras capaz que volvía, pero las dejaba y era consciente y después si quería volvía, pero las manejaba un poco más, pero esta nunca. Y que por culpa de esto él no se sentía libre y que no podía disfrutar sus momentos, no podía disfrutar, no sé, él tenía adoración con unos perros que tenía, bueno.
Perdón, lo nombra siempre los perros, todas las canciones nombra los perros.
Viste, él dice, cuando estaba con la pasta base ni siquiera le daba bola a los perros, que era lo que él tenía pasión, y no podía parar con eso y se sentía muy mal, lo dejó por escrito en una nota, y incluso dice que lo sacaba de su gran pasión, otra gran pasión que era la música, ¿no? También incluso, así que bueno, y fue algo que, y eso le provocaba una actividad paranoica o paranoides, tenía desconfianza, viste, cada vez más creciente con todos.
Estaba armado. Él decía que usaba armas porque decía, si los demás están armados, ya en su mente, ¿no?
Sí.
Obviamente hay gente armada, delincuentes, pero él en su imaginación todo el mundo estaba armado y todo el mundo quería atacarlo.
Sí.
Entonces él decía que estaba parapetado en su casa, esperando a que uno saltara a la pared armado para bajar él con su arma, ¿no? Eso.
Incluso tuvo problemas con algunos fans que se acercaron, todo, bueno, también sí. lo reconocían en la calle o algo así, y bueno, y...
Bueno, lamentablemente, bueno, terminó
con de esa forma, ¿no? Porque, bueno, con un tema, con ese que lo acompañó a hacer un trámite para ir a comprar algo. Y bueno, y esta cuestión paranoide que tenía él y la desconfianza hacia todo el mundo lo llevó a pensar que lo habían, no sabemos qué pasó realmente, pensó que esto lo había engañado, discutieron.
¿Sabes que nunca fue juzgado, no?
No, no, nunca.
Y recién sí. ahora lo liberaron, sí. porque vos, desde que pasa supuesto delito, supuesto sí. porque hasta que no se prueba, no, como abogado por ahí vas a corregir, hasta que no se prueba, no sos un delincuente, no. hasta que no tenés condena, o sea, hasta que no tenés el veredicto de juicio, vos sos sospechoso, no sos y ahí el juez decide, en función de la peligrosidad, si vos tenés que estar preso esperando el juicio o no, es claro. así, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, él estuvo procesado sin condena hasta, sigue procesado sin condena hasta ahora, porque nunca se llevó a cabo el juicio, y recién ahora lo dejaron salir. Estuvo hace no sé cuántos años, estuvo preso sin sí. sin eso. Un día me tenés que contar eso, como el tema de la justicia, que puede estar 10 años esperando el juicio, ¿no?
Y viste que a veces hay justicia para unos y para otros, ¿no?
Sí. Con los jugadores de Vélez, ahora que lo dejaron guardadito, y al Perovich no, la misma justicia.
Ah, ¿Viste?
¿Cómo bueno. es eso? Ya se me ocurrió ahora esa reflexión. Ahora,
sí, sí, sí.
Bueno, ya te pregunto, nada que ver, ¿no? Pero no sabía que existía la figura esa de prisión domiciliaria para todo el mundo. Yo pensé que tenía que era taxativo para enfermos de salud o de media edad. ¿Cómo? ¿Cualquiera puede tener prisión domiciliaria?
Sí, yo creo que esto ya es opinión mía, que sí. viene a partir de que las cárceles están saturadas.
Ah.
¿No? El sistema carcelario no da para más.
Perdón que me divague, ¿no? Pero...
Sí, sí, sí. Es una forma de aligerar. Supuestamente empezó... Sí, tendría que ser para casos leves, ¿no? Para...
No, pero digo, también tiene que ver el caso del imputado, ¿no? Que tenga una cuestión de salud
también,
o de
edad, claro.
que limpia también. Sí. Pero no sé, ¿cuántos los muchachos de 20 y pico años? Bueno, perdón que me haya ido un poquito del tema.
Otro día en el planeta Tierra, 2005. Ese era el tema, el disco en el que participó Andrés Calamaro, que hicieron el tema Fuego en conjunto. Un tema también que caracteriza muchas etapas de la vida de Pitti. Dice que él, después de haber terminado el secundario, trabajó en una fábrica y él se preocupaba y se daba cuenta que la cantidad de matafuegos que había y las condiciones de esos matafuegos no alcanzaba en un hipotético caso, no iba a alcanzar en un hipotético caso que se prenda fuego. Y sucedió que se prendió fuego, él tuvo marcas, tiene marcas todavía de ese incendio. Después incluso tuvo un incendio en un departamento que vivía él con una novia que... una novia de muchos años, que también tuvieron algún tema de incendio, y a partir de eso fue que él escribe Fuego, ¿no? Y esta acá lo grabó con Calamaro, que lo vamos a escuchar otro día, hoy no, pero bueno, me acordé del tema ese.
No pasa que son tantas canciones que
sí, escuchar. Sí, sí, sí.
Tiene 4 discos con Viejas Locas, después 4 discos con Intoxicado,
sí.
Y después volvió con Viejas Locas.
Y después volvió. Mm. ¿Cuándo vuelven? A ver, dice, yo tengo acá que vuelven en el 2009, ¿puede ser que hayan vuelto?
Sí, sí.
La vuelta, dice, un 14 de noviembre en Vélez Sarsfield. Sin la presencia de Sergio Tolosa, pero lo reemplazó Peluca Hernández en la guitarra. Y ya estaba Pitti en voz y guitarra, Fachi, que era el bajo, Peluca Hernández como guitarra principal, Abel Meyer en batería, seguía, ¿no? Que siguió un tiempo más con él y después lo reemplazó el Mono Avellaneda. Y después estaba ¿quién más? Matías Mango en teclados y Eduardo Introcaso en el saxo. Hizo una gira que se llamó Estamos Llegando. Y ese día se tocó en Vélez, había más de 40.000 personas. Mirá vos, uno también... algunos dicen que
la carrera de ellos, ¿no? Al final accedió y terminó tocando en Vélez, ¿no? Lo que no quiso en su primera etapa.
Pero se perdió los 500 lucas, o no, no sé. No sé cuánto se habrá llevado este día.
Desde su punto de vista no se las perdía.
Y después hicieron, después de 12 años de ausencia, grabaron Contra la Pared, en el 2011. Y bueno, y así siguió, ¿no? Pero los problemas del Piti que ya hemos contado, la necesidad de tener que encerrarlo y todo eso, hacían que, viste cuando dices que hay como un final anunciado, que algo va a pasar, va a terminar mal esto, bueno, lamentablemente, ¿no? Pero nos dejó mucha
música.
Mucha música y de la buena, y le dio también a una parte postergada de la sociedad representación, ¿no? Y la gente se identificaba con eso, ¿no?
Era fanático, y un poco de rock and roll. Roberto Gómez Bolaños.
Ah, de Chespirito.
Y le dedicó una canción a Roberto Gómez Bolaños, sí.
Qué grande.
De sus adicciones se reconoció como adicto a la pasta frola.
A la pasta frola. Bueno, ahí lo banco. ¿Y qué teníamos? ¿Qué nos queda?
Una canción de Viejas Locas, sí. Nunca Quise, ¿no era?
Nunca Quise.
Nunca Quise, así que vamos a escuchar un poquito de Nunca Quise.
Vamos con eso.
Como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron, y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser, si la quieres, déjala volar. Tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Si lo sembras, lo recoges.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Volvimos. Che, una duda que tengo. No, una duda no, sino mejor dicho, una pregunta.
¿Qué duda? Sí. ¿Qué duda?
No, no, por eso digo. No.
Eso después.
Casi como un challenge esto que hacen estos desafíos.
Dale.
¿Sabes cómo se hacen 500 panes en 3 días?
No, ¿cómo?
Duros. Se hacen duros. Quedan. Bueno. Sigamos.
Saludos, Osvaldo.
Saludos,
perdón, perdón, Cachorro, una cosita. No, pues estamos acá, Cachorro, y yo solo, y no podemos dar vuelo a la compu. Y bueno, después vamos a agradecer a los mensajes. Josefina de Palermo, Ernesto de Paternal. Bueno, hay varios mensajes. La gente de Pablo Nogués que me escribe. Sí. Y no, un saludo especial. Acá iba a leer el mensaje. Dani Carro, que nos dice que nos quiere saludar por el aniversario. Bueno, no sé si está escuchando desde el comienzo, pero contamos que postergamos los festejos porque tenemos a dos bajas hoy por enfermedad, Víctor y Osvaldo, así que postergamos los festejos por un par de semanitas. Y bueno, nos agradece la canción que le dedicamos el otro día, le dedicamos la canción de la que cantó Moyo, ¿no? Plegar para un niño dormido.
Ahí está, plegar,
como sí. Fue abuelo, ¿no? Contamos todas las cosas que implica ser abuelo. Así que,
el tema del flaco,
sí. Así que gran abrazo para Dani, para su hijo Lautaro, para Silvia, para toda la banda ahí. Así que salud, Cachorro.
Salud. Una reflexión. Usted sabe que alguien en una agencia de publicidad cobró por escribir: me di cuenta que tenía hemorroides porque sentía como un latido en el ano.
¿Sí?
Y que además duele, dice. Esa es la frase.
Sí. Y bueno,
Salud.
Salud.
Alguien cobró por escribir esto.
¿Y cuánto cobró?
No sé cuánto cobró, pero lo tenía escuchado la propaganda mientras estaba comiendo.
¿Y para qué publicidad usó eso?
Contractil. Se llama así para... para dolores hemorroidales. Pero bueno, no sé, me vino a la memoria. Mientras estaba comiendo, vio que hay una costumbre cuando uno come, le ponen infecciones en... Bueno, ahí, infecciones del otro lado también, de adelante, de atrás, abajo, en los pies, en las axilas, en los dientes, en las uñas. Sí, puta madre, todo tiene que ser entre las 8 y las 10 de la noche, no, aparte, cuando come uno.
Y las cosas que tenés que hacer, viste, tenés que lavar los dientes 15 minutos, tenés 20. Si haces todo lo que te dicen, el tomar los 24 litros de agua, yo qué sé.
Y yo no podía andar a caballo tampoco.
Pero no te alcanza en la vida para hacer todas las cosas que tenés que hacer, claro. Para ser saludable. Estoy hablando de comer.
Sí.
¿Sabes qué? Te invité a un amigo músico a comer el otro día.
Ah, no me digas.
Le encantó lo que cociné.
Ay.
Quedó relamido. A ver si lo entienden, ¿eh? Saludos, Osvaldo. Relamido.
Qué bueno. Bueno, sigamos.
¿Y vos sabés?
No, Osvaldo acá dice, muy bueno. Escuchá, muy bueno,
y hablando de eso, sí. Vamos encadenando el tema. ¿Sabés cuál es la nota favorita de los curas? ¿La nota musical favorita de los curas?
No.
La menor.
Salud. No explique que oscurece. Bueno, sabe, Osvaldo, justamente, que es el que nos mandó estos chistes, el otro día dice que estaba muy papístico y estaba escuchando a Papo, ¿no? Entonces empezaba,
pensé que al Papa.
También. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y entonces empezó, bien como hace él, que cuando hacemos la producción, como somos modernos, la hacemos por WhatsApp la producción nosotros. Y empezó a mandar temas de Papo. Y dijimos, bueno, vamos a poner un tema de Papo. Entonces eso para darle el gusto a Osvaldo. Y también para darle gusto a Víctor, él pidió Long Jams Boogie, un tema de Papos del disco de Blues Local, era, ¿no? ¿Se acuerda que había hecho así?
Sí.
Y si quiere escuchamos y vamos con Papo, ¿eh? ¿Te parece o...?
Dale.
Antes con Papo.
Sí, perdón, sí, bueno, no, acá seguimos con este tema de la educación general, sí. De interés general. ¿Sabes cómo hace una checoslovaca?
No.
Checoslomú.
Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas, ¿a quién le puede importar? La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí yo lo chanto. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar. Si es que tiene algún signo o decir algo especial, no pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris, aquí en Longchamp. Longchamp. Long chance.
La última etapa de Papo fue esta, sí. ¿No? De blues después de riff.
Sí.
Se había juntado, me parece que tenía de vuelta Blanca Maya acá, puede ser, con la batería.
Puede ser, ¿eh? Sí,
este,
sí.
El bajista era Julie Root, que había sido el bajista de Alacrán.
Sí.
Este, con Julie Root entré un día al concierto de Calt en River, porque lo veo que estaba en la fila para entrar, era como 10 cuadras, yo estaba justo por entrar a la cancha, y nadie lo conoce, te lo llamo y le evito hacer la fila, la voy a entrar delante mío, así que entré con Julie Root y Mario Ian, que era el cantante y bajista de Alacrán en ese momento. Claro. Así que bueno, me estabas por contar algo vos,
Sí, ¿cachó? ¿Vos sabés cuál es el ácido que embaraza a las mujeres?
No, ¿cuál es? Que vos sos un científico, ¿no?
El
¿cuál es?
El ácido la chota. Después de decir así, pero perdón, que lo...
Salud.
Todavía no tiene un nombre científico, pero más o menos es eso. Si quiere, vamos a hablar de Charly García,
sí.
Para dar vuelta a la página rápidamente. Si lo vamos a decir Osvaldo, que tiene que buscar otro...
¿Otro qué?
Otro nivel.
¿Otro repertorio?
Pésimo, dice Osvaldo. Que lo contamos mal, no que sea malo el chiste, sino que lo contamos mal, dice él. Cuando empiece con Osvaldísimo, o no, como era humorísimo. Bueno, vamos a hablar de Charly, que tuvo muchas etapas. Acá cuando ya Charly arranca una etapa solista, después de haber, bueno, todos sus grupos, ¿no? Sui Generis, La Máquina, Serú Girán, en el medio había hecho Música del Alma, que ya hablamos acá. Y después de Serú aparecen dos discos, se está insultando, Osvaldo. No sé qué le pasó. No sé, bueno, lo contamos mal, perdón, Osvaldo.
¿Cuál contamos mal?
El último parece, que le tenía mucha fe a ese.
Vamos a decirle. El chiste era, ¿cuál es el ácido que embaraza a las mujeres? Ha sido la chota.
No,
ese es el
bueno,
chiste.
Entonces Charly graba en ese momento, allá por los principios 80, Pubis Angelical y Yendo de la Cama al Living. Sí. No sé si... Bueno, temazo, discazo los dos. Y... Para algunos, Yendo a la Cama al Living, quizás, bueno, es bien, bien Charly solista, ¿no? Aparte, porque grabó, creo, casi él solo. Programó los sintetizadores, bueno, los teclados, bueno, programó las baterías, tocaba, había un piano electroacústico, las guitarras estaban sintetizadas, todo lo tocó más o menos él solo. Muchas veces lo ayudó Willy Turri, el baterista que había tocado en Hitler, que lo acompañó mucho tiempo. También estuvo Spinetta, con el que en esos momentos confluían bastante. León Gieco y Pedro Aznar también participaron en este disco. Y ahí estaba, muchos temas. Empezaba justamente con Yendo de la Cama al Living. Y el último tema era Inconsciente Colectivo. Y en el medio estaba No Bombardé en Buenos Aires, Vos También Estabas Verde, Canción de 2x3, Yo No Quiero Volverme Tan Loco, Peluca Telefónica, que tuvo mucha repercusión, porque bueno, era
una catarata de hits.
Sí, que estaba con Pedro Aznar, con Spinetta, con Willy Turri. Y al final, bueno, al final de este disco estaba Inconsciente Colectivo, ¿no? Un tema bárbaro que después fue Charly la había conocido a otra cosa, toca en el famoso recital de Ferro del 82, toca este tema con Mercedes Sosa, o sea, bueno, ella lo canta y ya lo no sé si había sido antes el recital, el primer recital de ella, que creo lo produce Daniel Greenback también, o ahí nomás fue después de sus años de exilio, y este era uno de los temas que cantaba.
Sí, lo produjo Greenback, eso lo cuenta el libro. Greenback,
¿no?
Sí.
Y canta Inconsciente Colectivo. Y cuenta la historia que Charly la conoció de muy chiquito él, porque la madre era productora en un programa de televisión o algo así de folclore, y que conocía a todos los músicos de folclore, y entre esos músicos estaba Mercedes Sosa, por supuesto, y que dice que alguna vez Charly te tocó siendo un niño, tocó el piano para para Mercedes.
Nace el mito del oído absoluto de Charly, ¿no? Porque ese un día estaba Falú con la madre, había ido por una reunión de trabajo, yo qué sé, y Falú empieza a tocar la guitarra y él le dice que tiene una cuerda desafinada. Y el otro era un nene, dice,
sí,
¿qué me sigo? Yo qué sé. Bueno, efectivamente, ahí nace el mito del oído absoluto.
Oído absoluto, sí. Algunos lo niegan que exista realmente el oído absoluto, pero sí, es bueno, si no quiere ser absoluto, es supremo el oído de Charly. Pero bueno.
¿Entendieron el chiste del ácido, no?
Igual me queda duda, pero bueno, después vamos a ver. Si quiere, ya nos despedimos. Porque ya estamos. Tenemos dos gin tonic en la heladera. Todavía queda algo de picada, de un poquito de vino. Y nos queda el tema de Charlie. Ya está poniendo. Ahí está con la púa en la mano. ¿No?
A la gente, Tomás Ocahuate, termina el gin tonic y vamos para allá.
Dale. Bueno, abrazo a todos. Nos vemos el jueves que viene. Y bueno, que sea todo con suerte. Y el 24 de marzo traten de salir a la calle. Para recordar que lo que queremos es estar en democracia. Abrazo a todos.
Sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
¿Amigos?